tenemos en la línea al presidente de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca y exgobernador del Consejo Mundial del Agua. Él es el ingeniero Roberto Olivares. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está?
Bien, Alicia, muy buenas tardes.
Le buscamos para conocer su opinión respecto a las modificaciones e importancia de la NOM 001 Semarnat 1996 que se encuentra en análisis en la CONAMER. El sector privado está pidiendo sobre todo que se revise el impacto económico que tendrá esta medida regulatoria. ¿Es la correcta? ¿Hay que modificarla? ¿Cómo es eso? Ojalá que nos lo pueda explicar.
Con mucho gusto. Yo diría primero que es un asunto impostergable, sin duda. Entonces deseamos tener un entorno lo más cercano al óptimo. Y bueno, pues los problemas que se enfrentan con la brevedad climática tienen que ver con estos impactos precisamente originados por el hombre. Y me refiero al uso de pues tecnologías y combustibles fósiles que mucho contaminan. La primera reacción es en el sentido de que este es algo que hay que revisar, que hay que analizar, pero hay que hacerlo seriamente, hay que hacerlo sobre todo con el concurso de quienes van a hacerlo directamente obligados a su cumplimiento. Esa es precisamente la función que tiene CONAMER en este momento para ver los impactos que esto puede generar.
Hay algo que me llama mucho la atención. Algunos organismos de la sociedad civil, como ellos se denominan, particularmente pues alguno que ha impulsado desde hace muchísimo tiempo este cambio, subraya dos cosas: que la norma se emitió en 1996
sí,
y que debió actualizarse cada 5 años. Hoy por hoy el gran desafío es la contaminación de los cuerpos de agua como lagos, lagunas, acuíferos, cenotes, sí, etcétera. O sea, de verdad sí están contaminados. ¿Cómo lograr un equilibrio entre transitar la tecnología que sea la más actualizada posible para facilitar el tratamiento de descargas residuales y por el otro lado tener sensibilidad respecto a los costos que esto conlleva?
Claro, Alicia, creo que el primer aspecto que hay que tomar en cuenta es que hay que olvidarnos de este esquema binario al que hacía yo referencia. O sea, no se trata de cuerpos y de grupos de gobierno muy preocupados en hacer justicia en los bueyes de mi compadre, valga la expresión, sin importarles esos impactos y los costos que acarreen. Y obviamente tampoco se vale que quienes estemos contaminando asumamos una actitud de defensa y sobre todo, pues decir que no tenemos los recursos suficientes. Esto es lo primero que hay que hacer a un lado, Alicia. Ese es el primer punto. Entonces, ¿cómo lograrlo? Yo tendría una analogía que se da hace 25 años en la Unión Europea cuando se genera una directiva marco para los temas del agua. En esa directiva marco estuvimos muy cercanos con la Asociación de Operadores de Agua de España. Pues se dan tiempos de margen, digamos 10 años, 20 años, se dan estímulos fiscales, Alicia, se dan créditos, se da asesoría tecnológica, en fin, así es como puede darse esta transición o este tránsito hacia lo que todos queremos. Yo creo que ese sería el punto de partida, Alicia.
Yo estuve revisando, por ejemplo, la normativa de la EPA de Estados Unidos y sí, también ahí hay claridad respecto a la regulación que debe prevalecer y desde hace mucho tiempo. En Estados Unidos se utiliza la tecnología de oxígeno para medir la contaminación, consideran color, calor y cantidad de oxígeno en el agua descargada. Este es el punto donde está el tema de si transito de un tipo de planta a la otra. ¿Por qué en México no podemos transitar hacia allá? ¿Porque faltan recursos? ¿Porque faltan incentivos fiscales? ¿O simplemente porque también se ha hecho un cabildeo muy fuerte para no transitar?
Yo creo que no es el caso. Si ese cabildeo pudiera darse, habría alguna justificación, Alicia. Creo que los tiempos actuales son muy diferentes. Ahora estamos muy castigados, ya hablo de las empresas. Uh-huh. Estamos hablando de que la pandemia ha generado un desfase y los ingresos, las utilidades son pues raquíticas. Entonces, sí creo que habría una justificación en el caso de que se amparasen en este concepto. Sí, estos tres aspectos que ahora pues son la parte importante, me refiero al color, me refiero sin duda a la toxicidad y a la temperatura, son importantes y en los procesos habría, cuando menos yo conozco el caso específico de las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, que tienen otras consideraciones. Habría que modificar 2.400 plantas para poderse ajustar a lo que se pide. Además, más del 50% de estas plantas no están funcionando, entonces pues sería una inversión que no se tiene y que nos llevaría, pues yo insisto, más de 10 años esta actualización. Entonces, la clave no está en la parte técnica, Alicia, la clave está en esta situación por la que estamos atravesando, la crisis que se está viviendo, el desinterés gubernamental, porque yo creo que todo el mundo sabe que el agua no está en las 25 prioridades de este gobierno. No sé si la sabía, Alicia. No es prioritario, se deja inercialmente para que se den los servicios de agua potable y saneamiento que se pueda, y ahora se exige que no se corte el agua si no hay pago. Yo hablaría para que esto pueda darse en un plazo razonable, acordado, y no en forma unilateral, aunque el gobierno va a decir, bueno, pues sí, yo tengo que cumplir, porque diferente a quienes están del otro lado de la Constitución, pues el gobierno solamente actúa y tiene que hacer lo que le corresponde, y nosotros tenemos que hacer lo que no nos prohíbe la ley. Bueno, pues habría que sentarse en mesas de discusión y no en ese espacio que determina Semarnat y que asiste con agua y que asisten, sin duda, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, pero no hay esa, digamos, sensibilidad para ver los impactos.
No, pues ahí simplemente mayoritean en la comisión.
Así es,
¿no?
Absolutamente. A mí me tocó estar en esas reuniones por 20 años, Alicia. Conozco los procedimientos, conozco la unilateralidad de los procesos, y pues ahí tiene uno que dar la batalla. Así es que yo creo que no es un asunto técnico meramente, es una cuestión de un cambio de actitud, y si se quiere realmente que esto avance, sería convidar la participación en espacios que funcionen. En lo que era COFEMER, ahora con AMER, ahí tenemos que estar presente alimentando para ver qué toneladas de dinero se requiere para que esto funcione, qué tiempos son los que hay que
tomar. O sea, ¿cuánto cuesta una planta? Normalmente cuesta entre ahorita una DQO, que es una de estas plantas de demanda química de oxígeno, como las que existen, están, sí, en alrededor de $3 millones nueva.
¿Sí?
Pero una, sí, planta que es DO, como las que se está exigiendo, 10 millones. Para las plantas industriales de mayor tamaño pueden llegar a costar 5 o $7 millones.
Sí, sí, sí. Y en algunos casos habría que replantear los métodos y cambiar incluso estas que no han sido usadas, porque hubo un tiempo, Alicia, en el sexenio del licenciado Calderón, que se generó una epidemia, en el mejor de los sentidos, de construir plantas. Entonces se construyeron más de 400 plantas sin consultar a los municipios si tenían capacidades para poderlas manejar, y resulta que no, la mayor parte de esas plantas están sin funcionamiento, y bueno, las tecnologías pues avanzan. Entonces sí pensamos que este sería un factor importante a revisar. Pero volviendo al caso de estas tecnologías, los verificadores, por ejemplo, Alicia, no tenemos ahorita las capacidades para hacer las mediciones, la verificación, las visitas. Digamos, la Comisión Nacional del Agua, en el mejor de los casos, tendría unos 50 verificadores que ni en 3 o 4 generaciones alcanzaría para realizar estos trabajos. Y las empresas que tendrían que prestarse para poder hacer esos trabajos, pues tardaría mucho tiempo también para incorporarse.
Pues muy bien, ingeniero Roberto Olivares, presidente de la Red Latinoamericana de Organismos de Cuenca y exgobernador del Consejo Mundial del Agua, muchas gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Alicia, muchas gracias a la
un
orden.
Un saludo, Inge.
Buenas tardes.